Una mujer, hace dos siglos, da tres golpes de tacón. Es el toque femenino que precipitó el inicio de la independencia nacional. De la inspiración de Rebeca Orozco presentamos Tres golpes de tacón. Una biografía novelada de la corregidora Josefa Ortiz de Domínguez, heroína de la insurgencia. Producida y dirigida para la radio por Dora Guzmán, con la adaptación de Tarcisio García Oliva. Los invitados comenzaron a llegar a las casas consistoriales desde las 7 de la noche. A las 8 se rezó el rosario y acto seguido pasaron al comedor. Las visitas permanecieron en el salón casi hasta la medianoche escuchando instrumentos musicales, cantando y recitando. Aunque no era aceptado por la sociedad, algunos se atrevieron a bailar en pareja. Lejos del barullo, los criollos allegados a los corregidores comentaban los sucesos acaecidos en la península y manifestaban su preocupación por el vacío de poder que habían dejado los monarcas. Agitado, el capitán Allende cruzó la entrada después de la medianoche. Sin saludar a los presentes, se acercó a los esposos Domínguez Ortiz y les pidió en voz baja que fueran al despacho.
Derrocaron a Iturrigaray.
¿Quién? ¿Cómo? ¡Habla!
Un tal Gabriel de Yermo, secundado por los comerciantes españoles del Parián, el arzobispo, oidores, jueces de la Inquisición y una bola de granujas asaltaron el palacio y se apoderaron de la persona del virrey, su esposa e hijos.
Todavía no lo creo. Pero diga más.
A las 12 de la noche del día 15, se reunieron los conjurados en los portales cercanos a palacio. Eran unos 500 hombres bien armados. La guardia estaba comprada, así que pudieron avanzar con facilidad. Los rebeldes entraron hasta los aposentos del virrey y su familia, que ya estaban dormidos.
Siga, siga. Lo que nos cuenta es tremendo.
Algunas puertas de los alojamientos virreinales fueron derribadas a hachazos. Insultaron a la virreina y atemorizaron a sus pobres hijos.
Dios nos libre. ¿Qué más?
Aprendieron a Iturrigaray y para hacer creer al populacho que se le detenía por hereje, lo condujeron a la Inquisición. A la virreina y sus vástagos se los llevó al convento de San Bernardo.
¡Qué atrocidad!
Ya había oído hablar de Yermo. Es un vizcaíno riquísimo que estaba en pleito con nuestro gobernante por ciertos negocios turbios.
La deposición del virrey cancela cualquier posibilidad de que se lleve a cabo las juntas representativas y de que se constituya un Congreso Nacional.
Precisamente para apoyar la propuesta de reunir un Congreso, se había invitado a la capital a gobernantes de diferentes provincias. Por desgracia, los convocantes Primo Verdad, Talamantes y Azcárate están arrestados.
Gente ilustrada y de mucha valía. ¿Quién le informó estos lamentables hechos?
Un pariente de Primo Verdad me mandó un correo rogándome que hiciera lo posible por liberarlo. Primo es amigo mío y voy a visitarlo en la cárcel.
No lo haga, Ignacio. Seguro lo acusan de complicidad.
Tiene razón, Miguel. ¡Qué impotencia!
Luego de este terrible atentado, ¿quién sustituirá a Iturrigaray?
Pedro Garibay. Dicen que él fue el autor intelectual del atentado. Imagino un futuro nefasto.
¡Maldición! Desde mi jurisdicción llevo semanas apoyando con firmeza las juntas representativas y esto que me cuenta tira mis ideas por la borda.
No te aflijas. Presiento que Garibay no durará mucho. Es un títere.
Fueron saliendo del despacho del corregidor uno a uno, tratando de pasar desapercibidos. En el salón, el español Crisóstomo López y Valdés pidió a la concurrencia se gritaran vítores por el nuevo virrey Garibay.
¡Viva Garibay!
¡Viva Garibay!
¡Que viva el virrey!
¡Que viva el virrey Garibay!
¡Esto le va a pesar!
¡Callad! Vos sois criollo y nada entendéis.
La respuesta del capitán Allende no se hizo esperar. Se acercó al gritón y sin más, lo abofeteó hasta derribarlo.
¡Maldito! ¡Os arrepentiréis!
Crisóstomo se puso en pie y se preparaba para abalanzarse sobre su atacante. Fue imposible. Un grupo de criollos lo habían rodeado y burlones coreaban a su alrededor.
¡Lárgate, gachupín!
¡No te queremos aquí!
¡Fuera de aquí! ¡Fuera de aquí! ¡Largo! ¡No te queremos!
El hombre humillado no tuvo más que salir del lugar. Esa noche en su habitación, Josefa pensó en Ignacio. Su osadía no tenía límites. Tomaba a un toro por las astas de la misma manera en que sometía a las bestias rabiosas del virreinato. Ignacio le provocaba un revoloteo interno, un deseo de correr a toda prisa, de subir a la cima de una montaña y gritar las palabras que las mujeres antiguas tuvieron que callar. La hacía desdoblarse en mil hembras para formar un ejército. Pensó en el cuerpo bien dotado del hombre y deseó abrazarlo con fuerza. Nunca dejarlo ir. Los días siguientes pasaron con sobresaltos en las casas consistoriales. El alcaide Ignacio Pérez estrechaba cada vez más su relación con los corregidores. Incondicional a las órdenes de doña Josefa, se convirtió en su brazo derecho. Las ideas ilustradas lo habían deslumbrado de tal manera que no podía ser más que liberal. Por eso no dudó cuando, con voz grave y bien impostada, la señora lo conminó a llenar los muros de la ciudad con un montón de pasquines. Saldrían de noche. Y no correrían peligro, pues gracias a que Miguel Domínguez era el encargado de la seguridad de los queretanos, Josefa había conseguido información precisa sobre las rondas nocturnas. Así, cuando las calles quedaron desiertas, Josefa, Ignacio Pérez y un cochero se subieron al viejo carruaje fúnebre de la cárcel y se dedicaron a colocar los pasquines en diferentes rincones de la ciudad.
¡Alto! ¿Quién se atreve a desobedecer el toque de queda?
Venimos de la cárcel. Acaba de morir una presa a causa de unos brotes malignos y debemos llevarla a la fosa común para que el cadáver no contagie a la población. Ahí viene el ataúd.
Señora corregidora, disculpe mi atrevimiento. No sabía que era su merced la que...
No hizo más que cumplir con su deber. Buenas noches.
A la mañana siguiente, en un buen número de paredes queretanas apareció este mensaje.
Ya no es tiempo de disputar sobre los derechos de los pueblos. Ya se rompió el velo que nos cubría. Ya nadie ignora que en las actuales circunstancias reside la soberanía en los pueblos. Sí, ya esta es una verdad confesada y reconocida. Nobleza americana, hombres ricos y beneméritos, estimables artesanos, honrados labradores, y vosotros, valerosos militares, soldados intrépidos, concurrid con vuestros votos y auxilio a la libertad de la América. No se oiga de vuestros labios más voz que la de la independencia.
Horas después, cuando el alcaide Pérez entró a las casas consistoriales, fue mal recibido por Miguel. Antes del amanecer, el guardia había puesto al corregidor al tanto de lo acontecido.
¿No sabe usted que los espías del virrey nos vigilan día y noche a mi esposa y a mí? ¿Por qué lo hizo?
Imposible cuestionar una orden de la señora.
¿Aun cuando sea peligrosa?
Disculpe, don Miguel. Creí que estaba a favor de las ideas independentistas. Por eso me atreví a...
¿Llenar la ciudad con proclamas sediciosas? Por lo pronto mandé a mi mujer unos días al convento de Santa Rosa para que aplaque sus ánimos. Debe ser usted más cuidadoso. Nos tienen en la mira. Un hombre anónimo me delató hace unos días ante el virrey Pedro Garibay por haber presentado al Ayuntamiento de Querétaro una iniciativa de ley para establecer en Nueva España un gobierno con base en juntas representativas del reino.
¿Se refiere a juntas con las municipalidades?
Así es. Según mi delator, estoy alentando la independencia del país. ¿No le parece una exageración?
Lamentable.
Y para colmo, estas supuestas ideas independentistas irritan a los españoles del Cabildo. Todos están en mi contra.
Recuerde, don Miguel, el arzobispo Lizana y Beaumont sustituirá pronto al virrey Garibay. Y con
¿qué
él...
podemos esperar? ¿Un cambio? El virreinato cojea, va dando tumbos aquí y allá. No puedo más.
El arzobispo estará tan ocupado aplacando a los descontentos que no podrá atender su caso. En Querétaro, Valladolid y muchas otras ciudades hay inconformidad, así que el nuevo gobernante tendrá que restablecer la paz.
Sugiere que me libraré de la acusación.
Lo más seguro es que bajo el insípido de Lizana y Beaumont se archive el proceso iniciado por Garibay.
Bueno, Dios quiera.
Suenan tres golpes. Tres golpes de tacón. Son tres golpes de tacón que tocan. es la independencia nacional que se precipita. Tres golpes de tacón. Escrita por Rebeca Orozco, es la vida novelada de Josefa Ortiz de Domínguez, heroína de la insurgencia de México. Una producción del Gobierno del Estado de Querétaro a través de la Comisión Centenarios 2010. Con la actuación de Nadia Legarreta como Josefa Ortiz de Domínguez. La actuación especial de Pedro Armendáriz como el corregidor Miguel Domínguez. Y la narración en voz de Vanessa Bauche. Dirección y producción, Dora Guzmán. Productor ejecutivo, Manuel Naredo. Adaptación, Tarcisio García Oliva. Música original, Felipe López del Prado. En este capítulo actuaron Edgar Montoya, Adalberto Martínez, Guillermo Antonio Sánchez y Luis Adrián Samperio. Dirección técnica, José Ramírez Juárez. Asistente de dirección, Tatiana Vallejo. Coordinación, efectos de sonido y escenografía, Ana Paula Zárate. Efectos de sonido y escenografía, María Fernanda Ábalos y Ariana Espinel. Asistente de producción y técnico, Omar Saucedo. Asistente técnico, Lucy García Madrid. Coordinación de casting, Miguel Loyola. Asistente de dirección en cabina, Margot Fernández. Grabado en los estudios del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Querétaro, 2010.